¿Qué tan conscientes o no estamos de que hay una realidad del reino? Hay una realidad del reino, es una dinámica real, es una dinámica existente, es una dinámica actual. ¿A qué me refiero? A veces cuando pensamos en Dios y pensamos su obra y lo que Él está haciendo, quiere hacer, etcétera, pensamos como que lo siguiente, como que es algo del cielo, o sea, como súper lejos, o pensamos que es algo así como que, ah sí, Dios va a hacer algo, como que eventualmente, ¿no? Como que el destino, como que si cada cosa que va a ir pasando, pues va a suceder porque tiene que suceder como así solo. Pero yo quisiera despertarte la realidad el día de hoy, de que voy a decirlo así muy dramático, pero en tiempos anteriores así eran las prédicas y no quiero sonar como eso, pero es que es una realidad. Pero hay una lucha por tu alma. Okay, hay una batalla campal por tu alma. Alguien quiere robarte tu corazón y tu alma. Y aunque vemos que Jesús nunca anduvo detrás del diablo, creo que es donde hemos fallado como iglesia en otras anteriores temporadas, que ya andamos atrás del diablo queriendo sacarlo de todos lados y ahí andamos en los volcanes queriendo expulsar a las legiones y lo que sea. Jesús nunca anduvo detrás del diablo para nada. Para nada, Jesús estuvo avanzando el reino, pero vemos que es real que también había una oposición mientras Jesús avanzaba. Jesús lo explicó así: desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos siguen avanzándolo, como hablando de que hay una dinámica real. Y yo no estoy queriendo alarmarte ni mucho menos, pero tú y yo tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo en una dinámica real. Hay una batalla por tu alma, hay una batalla. Ahora, cuando yo digo hay una batalla por tu alma, suena así como que la historia de véndele tu alma al diablo, ¿verdad? Y no es así, como así de exagerado ni de dramático, hasta suena a burla eso. Pero la realidad es que si el enemigo no puede destruir tu vida, por lo menos puede distraer tu vida y puede robar de ti, puede extraer de ti y puede restarte y puede aplastarte y puede engañarte para que tú y yo de alguna manera estemos limitados y estemos privados de todas las cosas que Dios tiene para ti y para mí. Si la Biblia nos enseña en Juan que la naturaleza de lo que el diablo está haciendo, y no vengo a hablarte del diablo, pero es la introducción intensa que quería decirte, es lo siguiente: dice, porque él es un mentiroso, él es padre de mentira y ha mentido desde el principio. Y la realidad es esta: que hay un sistema que constantemente quiere engañarnos, mentirnos y vendernos ideas equivocadas acerca de todo lo que es. Me encanta por esto en esta enseñanza, un famoso autor, teólogo, escritor y filósofo, C.S. Lewis, sí, el de las Crónicas de Narnia, decía: creo en Cristo como creo en el sol, no porque lo puedo ver directamente, sino que a través de él puedo ver todo lo demás. Él estaba muy consciente que al tener a Cristo, como si sus ojos empezaron a ser abiertos a todo lo que le rodeaba y entender la realidad de lo que le rodea. Y sí, 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 ha habido temporadas en donde la iglesia le llama el diablo a todo. Y creo que ahorita estamos, no sé cuántos vieron esta película que, pues yo no me acuerdo cómo se llama, y pues cómo te voy a decir, ¿verdad? Pero hay una frase muy famosa de esta película que decía la siguiente frase: la mejor mentira del diablo fue hacer creer al mundo de que no existía. Otra vez, la mejor mentira del diablo fue hacer creer al mundo que él no existía. Sí, entonces, al no tener esta conciencia de que hay una realidad y hay una dinámica que está luchando por nuestro corazón, no vamos a estar como quien dice con los guantes arriba y no sé, en una de estas vivimos noqueados, o sea, literalmente vivimos tirados y arrumbados. Pero yo quiero decirte el día de hoy, sea en las nuevas generaciones, hablar de fuerza, hablar de guerra, hablar de pelea, hablar de estas cosas que estoy diciendo es impopular, porque ahorita como que lo que debemos de hablar es tipo no, vulnerabilidad y debilidad y como no, o sea, todos lloramos todo el tiempo y está bien llorar, y todos estamos deprimidos todo el tiempo y está bien estar deprimido, y como que somos muy honestos y todo. O sea, y qué bueno, la honestidad es un buen valor y una virtud, pero el ser fuerte, el pelear, el tener la habilidad de luchar y de levantarte y de conquistar, no es del diablo. Sí, pareciera como que eso es de que si el día de hoy yo te hablara y te dijera, levántate, pelea, conquista, Dios te llamó a ser cabeza y no cola. Es como que, oh, predicador exagerado, nosotros queremos ser como cola porque queremos estar con todos los que sufren. Y como que si eso fuera ahora la onda popular. Y en realidad, la verdad es que sí, porque el cristianismo que se predicaba hace años era el cristianismo de levántate por encima de todos y de todo. Era, es como que tú eres y tú vas a ir y las naciones y casi casi se postrarán ante ti. Y era muy el énfasis en que tú fueras como que una estrella. Sí, entonces es como que no va por ahí. Pero otra vez regresamos a lo mismo, nos vamos al otro extremo en donde no, tú no eres nadie. Es más, tú eres así como que un creep, un weirdo. ¿Qué estás haciendo aquí? Tú no perteneces aquí, estoy cantando una canción. ¿Verdad? Es el lema cristiano actual. I'm a creep, I'm a weirdo. Y es como que no, bro, yo no voy a brillar, yo no, porque yo soy como un misfit del Señor. O sea, está bien, pero la realidad es que, pues yo pienso esto, pues qué convenenciero, ¿verdad? O sea, qué convenenciera ideología, que nadie se levante y nadie luche y nadie conquiste, nadie sea fuerte. Pues se hace cuenta que la idea perfecta para conquistar a todos, pero con un tronar de dedos, bien fácil, porque no hay oposición. Y yo quiero decirte el día de hoy que cuando el apóstol Pablo habla acerca del evangelio y Jesús mismo habla del evangelio, si habla de un grupo de personas llenas de gracia, llenas de vulnerabilidades, llenas de compasión, pero también gente que sabe pelear la buena batalla de la fe. Pablo lo dijo en sus últimos días, dijo: me mantuve firme, corrí la carrera y peleé la batalla, peleé hasta el último día de mi vida. Pablo enseñó en Efesios: y pónganse las garras, así, ropa sucia de vulnerabilidad, que oh, pobre de mí. No, la armadura del Señor. Y habla de esta idea militante de que estamos constantemente buscando vencer batallas. Y yo quiero hablarte de una batalla en esta tarde súper, súper, súper importante de mencionar y discutir. Y yo estoy seguro que puede tocar algunas fibras quizás sensibles en el corazón. Ahora, si tocan las fibras, ¿qué versión quieren que hable el día de hoy? ¿Gualo así relevante, cool, pastor chido, buena onda? O igual o Rocky Balboa del Señor, no sé qué lenguaje utilizar. Creo que estamos en confianza, así que usemos el Rocky Balboa. Sí, más de Creed. Si toca fibras sensibles y piensas que soy como un opresor y esas cosas, es porque precisamente estamos muy adoctrinados con la idea que nos están vendiendo. Entonces, bueno, voy a ponerme de este lado, Rocky. Si sientes que tocas fibras sensibles, es que tú eres el problema, básicamente. No te creas. No, Dios te ama, todo está bien. Ya me puse del otro lado. No, hay gracia. Cántame una canción. Pero quiero que abras tu corazón, ¿ok? No dejes que el adoctrinamiento popular como que nos haga cerrar nuestro corazón a lo que vamos a leer el día de hoy. ¿Está bien? Quiero leerte una estadística y esta es la batalla de la que yo quiero hablarte el día de hoy. La llamé así este mensaje: conquistando tu mundo interior, conquistando tu mundo interior. ¿Ok? Todos obviamente vivimos en nuestro mundo exterior y se hablaba mucho de las conquistas exteriores antes, pero la realidad es que la batalla de la fe inicia con una conquista principal, la conquista de nuestro mundo interior. El pecado no es algo que te sucede, es algo que sale de mí, ¿verdad? El pecado no es algo que se acerca a mí, o la tentación no es algo que se aproxima a mí. Santiago dice, es algo que llega de fuera, pero lo que sale de dentro de mí se fusionan y da luz al pecado. O sea, está hablando de que todo está dentro dentro de mí. Si Josías me dice algo y yo me siento indignado y ofendido y quemo un edificio por eso, quizá Josías fue el problema, pero la reacción de lo que me dijo, ¿de quién parte? De mí, es el mundo que está dentro de mí. Y creo que algo muy bueno y a la vez muy raro o muy peligroso de esta temporada es que estamos muy conscientes de eso, justamente del mundo interior. Se ha hablado como nunca acerca del alma, de la salud emocional, etcétera, etcétera. Cosa que es buenísima, gloria a Dios por eso. Aplaudimos que estamos en contacto con nuestras emociones. Súper bien, súper, súper bien. Pero el aproximarnos a esos terrenos debemos de hacerlo desde la luz de la Biblia. Y yo estaba leyendo unas estadísticas que te quiero leer. Ahí te va, chécate esta estadística. Y ahorita me van a ayudar a algo, pero ahí te va la estadística primero. Fíjate bien, dice... pues es que la traigo aquí en el iPad y ando buscando en el celular. Dice, fíjate bien, una encuesta encontró que el 91, chécate el número, el 91% de una generación Z encuestada, o sea, un gran número, una muestra muy grande de la generación Z, el 91% dijo, por ciento, que se sentían muy abrumados y estresados por algo, en comparación con el 74% de los millennials y el 55% de los baby boomers. ¿Qué quiere decir? Que tus abuelos, el 57% de su generación estaba estresado y abrumado. Que tus papás, aproximadamente, más o menos, y tus primos, el 74% se sienten estresados y abrumados, pero tu generación, el 91% se siente abrumado. O sea, es una escala impresionante. Impresionante. Ha subido demasiado. Ahora, fíjate bien, te voy a leer otra encuesta. Una encuesta de la Cruz Roja Americana encontró que el 90% de los miembros de la generación Z dijeron que la salud mental es un problema importante en su comunidad. El 90% dijeron que la salud mental es un problema importante en su comunidad. Y yo te voy a decir algo el día de hoy. Creo que todos sabemos que es real esto de lo que estamos hablando. Hemos hablado de esto más que nunca. Hemos estado leyendo esto, explorando este mundo más que nunca. Y entonces, cuando hablamos de la salud mental o la salud emocional, abrazamos las ideas como de la depresión y de todas estas cosas como algo normal de lo que por fin estamos hablando. Y fíjate bien, yo quiero el día de hoy que podamos ser atentos a este tipo de cosas, porque que sea normal no quiere decir que esté bien. Que sea normal no quiere decir que sea lo que Dios desea. Que sea normal no quiere decir que sea algo que tengamos que adoptar y abrazar como nuestra realidad presente. Te voy a decir por qué. Porque la fe nunca ignora la realidad. Entonces estamos conscientes de que esto está pasando, pero la fe, ¿qué hace? No ignora la realidad, pero abraza una verdad por encima de nuestra realidad. Entonces lo que está sucediendo es que estamos abrazando estadísticas y enseñanzas e ideas que son populares y que, fíjate bien, sí son reales, pero no porque son reales ni porque son en mayoría. Quieren decir que tú y yo tenemos que abrazarlas como algo que es normal. Te lo pongo así: Nuevo León ahorita es de los 3 primeros lugares en México que tiene el índice más alto de divorcios. Y sacaron esta ley del divorcio no causal. ¿Qué quiere decir? Antes te divorciabas y por ley tenía que haber una razón importante por la cual, porque cuando te casas hay deberes y derechos, pero también hay deberes. Ahorita tú puedes ir al gobierno y decir: me quiero casar porque no me gusta cómo estornuda, y es válido, por eso te puedes divorciar. Entonces vivimos en el índice más alto de divorcio en Nuevo León. ¿Es normal? Sí, es normal, está pasando. Pero imagínate que yo, un cuate casado, dijera: pues es lo normal, todos se divorcian. ¿Qué va a pasar de mí? Eventualmente voy a ser parte de la cifra. ¿Por qué? Porque si lo abrazo no solo como una normalidad, sino como una normalidad que yo también abrazo, entonces me meto un océano de algo que no necesariamente es lo que Dios quiere para nosotros. Si la Biblia habla de que tú y yo vivimos la misma realidad del mundo entero, pero luego abrazamos una verdad por encima de la realidad en la que estamos viviendo como sociedad. Entonces, quiero hacer esta dinámica para seguir avanzando en esta idea y va a estar medio interesante. Ahorita van a ver qué onda. Mateo, les voy a pedir algo, si pueden sacar sus Biblias o celulares, sus aplicaciones de las Biblias, todos. Y voy a repartir versículos y les voy a pedir que me ayuden leyéndolos en voz alta algunos. Así que ahí van, son varios, ¿ok? Mateo 22, 37. ¿Quién dice yo?
Yo.
Josías. Mateo 22, 37. Ahora, Romanos 12, 2. ¿Quién dice yo?
Yo.
Emiliano, Romanos 12, 2. Luis, tú me ayudas con Efesios 4, 23. Alguien que me ayude con 2 Corintios 4, 16.
Yo.
¿Quién dijo? Diego. Daira, Isaías 23, 6. Didier, Filipenses 4, 8. Y voy a leer uno último. Isaías, ¿quién dice yo? Ok, Keren, Isaías 55, 7. Sí, todos mal ahí. Ok, ¿ya estamos todos? Ok, la idea es esta, la va a leer cada uno, yo digo cuál, pero todos obviamente prestemos atención en el que vamos a estar leyendo. Primero, Josías nos va a leer un versículo, escuchen con atención, ahí va.
Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante.
Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu
mente.
Eso dijo Jesús. Ahora, Romanos 12, 2. No imiten, no se sumerjan en la realidad, en lo que es costumbre de nuestra generación, sino que dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. ¿Ok? Ahora, Efesios 4:23.
En cambio, dejen que el Espíritu los renueve los pensamientos y las actitudes.
Ok, en cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve las actitudes y los pensamientos. Ok, 2 Corintios 4, 16. Sí, nuestro espíritu va renovándose. Me encanta la nueva traducción viviente. Dice: nuestro hombre interior va fortaleciéndose cada día. Nuestro hombre interior. Ok, Isaías 23, 6. Daira. Yo me equivoqué, seguramente. Pero. ¡Gime, Tarsis! ¡Gime, Tarsis! Muy mal Tarsis ahí, ¿eh? No, no sé. No sé cuál quería. Tarsis debe de gemir. Sí, amén. Amén. Ok, Filipenses 4:8. Perdón, yo me equivoqué. Filipenses 4:8. En esto pensad. Y luego el último, Isaías 55:7. Ojalá hiciste bien. 55:7.
Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer.
Ok, que los malvados aparten sus caminos y cambien de sí su más mínimo pensamientos, ¿ok? Ya dije muchos versículos, la realidad es que hay muchos otros, pero que voy a decir algo que tiene que ver un patrón en lo que acabamos de leer. Número uno, la Biblia es muy consciente del tema de nuestra mente y nuestro corazón. No es un tema nuevo, la Biblia es muy, muy consciente de que esto es una realidad de nuestras vidas. Número uno, esa es la primera verdad que tú tienes. Entonces, no, estamos descubriendo la importancia de la salud mental. No, bro, eso está en la Biblia desde hace muchos y miles de años está en la Biblia. La Biblia era muy consciente porque es parte de nuestra mente. Te voy a decir una segunda verdad, que la Biblia enseña que tú y yo estamos con las manos en el volante para dirigir nuestros pensamientos. Por eso la Biblia, Jesús dijo: Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente. Y no dijo el Señor, ama al Señor con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y ojalá a ver cómo te va en la salud mental para poder a ver qué pasa con el Señor. Jesús está dando un, ¿qué dice al final? Y este es el mandamiento. Y la Biblia da un mandamiento, dice, tú tienes que amar a Dios, Josías, con tu mente. No está diciendo, ay, ojalá y las circunstancias de tu vida se presten para que tu mente lo logre. No, te está diciendo, es un mandamiento. Y luego Filipenses dicen lo bueno, lo que es puro, honesto, agradable, digno de virtud, alabanza, etcétera. En todo eso, ojalá, ojalá lleguen esos pensamientos de buena vibra a tu mente. No dice la Biblia eso, dice en eso piensen y te das cuenta que la Biblia le da mandamientos a nuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? Que nos, es lo opuesto a lo que nos están enseñando el día de hoy. ¿Sabes qué? Que nuestra mente está tipo, es como un león sin rienda, que anda por todos lados, cuando la Biblia enseña otra cosa, que tú y yo tenemos el dominio sobre todo lo que está sucediendo en nuestra mente, a tal punto que nos da mandamientos para ello. No lo deja al azar, no lo deja al destino y no lo deja en manos de lo que nos rodea. Tú y yo tenemos la capacidad de someter, como dice Corintios, que someter al Señorío de Cristo, todo pensamiento al cautiverio del Señorío de Cristo. Y número tres, tercera verdad de lo que acabamos de leer, vamos a ver esto también, que dice, dejen que el Espíritu renueve el espíritu de su mente y de sus pensamientos. Dejen que el Señor los transforme mediante la transformación de sus pensamientos. Entonces, número uno, es una realidad que la Biblia habla de la importancia de lo que sucede en nuestra mente. Número dos, la Biblia nos da mandamientos porque reconoce que tú y yo estamos en control. Y número tres, también nos dice que el Señor mete su mano y de alguna manera también interviene en todo lo que está sucediendo en nuestra mente. Ahora, cuando Dios se va a meter con tu mente, no se va a meter para arruinar tu mente, sino se va a meter para empezar a alinear nuestros pensamientos a cómo debemos estar funcionando. ¿Por qué? Porque nuestra mente es el centro que conduce nuestra vida. El pastor Craig Rochelle lo dice así: nuestra vida va en dirección de nuestros más fuertes pensamientos. Y si yo constantemente estoy pensando en fracaso y fracaso y fracaso y fracaso, ¿sabes qué va a suceder? Vas a ir caminando hacia fracaso y fracaso y fracaso. Y si yo estoy pensando en que soy lo peor, soy lo peor, soy lo peor, entonces mi vida va a ir dirigiéndose a eso. Y al contrario, si yo estoy pensando en una vida con propósito, una vida con propósito, entonces mi vida va a ir caminando dirigida a donde los más fuertes pensamientos que tenemos nos van dirigiendo. Entonces la Biblia enseña estas tres verdades, totalmente contrario a lo que estamos escuchando actualmente. Estamos otra vez siendo muy conscientes de la salud mental, pero de alguna manera estamos enseñándolo o escuchándolo como que no, bro, es algo que está pasando con todos, bro, te entiendo. Y sí, seamos empáticos y sí, seamos reales de que sí es un tema, pero no tiene que serlo. Es lo que yo quiero decirte el día de hoy. Ahora, ay, bueno, qué fácil es para ti decirlo. Nunca has sufrido nada. Claro, si supieras, he pasado los peores desánimos de mi vida. He pasado por las situaciones más oscuras de mi vida. He luchado con pensamientos oscuros como no te puedes imaginar. Pero si algo me enseñaron a mí es que yo puedo luchar contra ello, cosa que no nos están diciendo hoy en día. Tú puedes luchar contra ello. Y tienes todo a tu favor y todo de tu lado para que nuestra mente empiece a someterse al Señorío de Cristo. Y yo iba a la iglesia siendo una persona que estaba explorando la fe por primera vez, era alguien totalmente nuevo en esto, y durante estaba el tiempo de la alabanza, no sé por qué pasaban en mi mente los pensamientos más oscuros y horrendos que te puedas imaginar. Y yo decía, ¿por qué, bro? O sea, igual al rato que pase por mi mente no pasa nada, pero estoy en la alabanza. Quién sabe, quizás estaba endemoniado y ni sabía. Pero en serio, o sea, en la alabanza así, así era como que la película así más horrible estaban sobre mi mente. Pero un día alguien me dijo esta gran verdad, que yo puedo combatir contra eso. ¿Y sabes qué hice cuando aprendí esto? A través de Corintios, que dice que tú y yo podemos llevar cautivos a los pies de Cristo todos nuestros pensamientos. Es que luego estaba en la alabanza y pasaba un pensamiento y decía, te llevo cautivo al Señorío de Cristo en el nombre de Jesús. Y se iba. Y luego otra vez así como que salía, ¿verdad? Así el gremlin ahí. Y, te llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Y sabes, te voy a explicar algo. Y mira, lo que yo te estoy predicando, quiero que sepas esto. No parte de alguien insensible, parte de alguien que lo ha experimentado en carne propia, parte de alguien que está leyendo la Biblia y está entendiendo esta dinámica. Y número tres, parte de alguien que le ha dedicado muchas, 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 muchas horas de estudio a neurociencia, ¿okay? No estoy hablando tampoco de lo que me contó mi abuelita. Ok, te puedo pasar los datos, te puedo pasar los libros, te puedo pasar el material si gustas. Está muy ñoño el material, son cosas muy complejas y aburridas que a mí me gustan. Pero te voy a decir qué sucede. En nuestros pensamientos hay algo que se les llaman neuronal pathways, o sea, caminitos neuronales. ¿Qué pasa? Imagínate que aquí es como que un césped, pasto, zacate, como tú le digas, ¿no? Pero es así, hay puro zacate verde así, ¿no? Todo está lleno de zacate. Y yo camino de aquí y para acá y regreso, ¿qué va a suceder? Lo pisé y vuelvo a pasar por ahí y para allá. Lo pisé más y luego vuelvo a pasar. Y imagínate que diario empiezo a pasar por ahí. ¿Qué va a suceder? Si vienes en 3 meses, te vas a dar cuenta que ahí va a haber tierra porque va a haber un caminito que ya se hizo por la cantidad y la frecuencia por la que yo estuve transitando así. Así funcionan nuestros pensamientos. Nuestro cerebro es moldeado por la cantidad de veces que un pensamiento pasa por una misma vida, por una misma vía, y de tal manera que si yo lo sigo permitiendo que atraviese, va a ser cada vez más fácil que ese pensamiento esté en mi vida. Por ejemplo, si yo pienso que soy una persona fracasada y paso un día por mi mente ese pensamiento y paso otro día y paso otro día y paso otro día y paso, de repente mi pensamiento ya tiene tipo carretera libre, tiene su propia carretera de cuotas así bien padre y mi pensamiento va pasando por ahí. ¿Qué pasa? Que luego llega esta verdad del evangelio y yo digo, te llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Y es como que imagínate que se agarra y lo llevo a la obediencia de Cristo y lo meto a la cárcel, pero el caminito sigue ahí. Y el día siguiente otra vez, ¡pah!, te llevo cautivo a la obediencia y te llevo. Y entonces imagínate que ese pensamiento deja de transitar por ahí. Eventualmente, ¿qué va a suceder? El zacate va a volver a crecer y el caminito va a desaparecer. El tema es que hemos pensado que esta dinámica es mágica, como sé sano de tu mente, 1, 2, 3, pum, y como que ¡ah, ya! Pero yo quiero decirte el día de hoy que es una batalla constante. Y a manera en la que tú y yo nos levantamos y luchamos, cada vez va a ser más fácil conseguir la conquista y la victoria. Te puedo decir que llevo años de no tener esa dinámica de que esos pensamientos oscuros están en mi mente en la alabanza. Si ya no me pasa. Yo creo que ha salido de chamuco por ahí o algo. Amén. ¡Wow! Pero porque vamos avanzando. Y por eso en Filipenses 4:8 dice, en todo lo puro, en todo lo que es bueno, en todo lo que es amable, en esto pensad. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, procuren constantemente que sus pensamientos fluyan en la dirección de este tipo de categorías. El tema es que no estamos conscientes de todo el embrollo que traemos aquí adentro. Entonces yo te quiero decir el día de hoy, todos nosotros traemos un merequetengue ahí que está revuelto en nuestro cerebro, lleno de cosas padres, cosas feas, verdades, mentiras, convicciones, dudas, etcétera. La conquista del mundo interior tiene que ver con ser conscientes de los gremlins que están ahí adentro e irlos ejecutando uno por uno, dejando que Cristo y su verdad reine en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, por ejemplo, ustedes lo saben, hace unos dos meses, no sé, pasamos una situación de salud con Aria bien fea en el hospital. ¿Y tú crees que yo estaba de que parado así, ja, ja? O sea, toda cantidad de pensamientos pasaron por mi mente. Y luego lo que sucedió en particular no fue que pasó algo, no es como que se cayó y se descalabró. Pues si se cayó y se descalabró, pues ya sabes qué va a pasar, ¿verdad? Le van a poner unos puntos y ya, qué flojera. Pero aquí era un tema de salud complejo y eran como que 6 diagnósticos malos en un mismo momento. Y era como que en 48 horas vamos a saber. Entonces son mugres 48 horas de... ¿Sí me explico? Imagínate. Y no puedo, o sea, y como que, ¿cómo puedo irme dando cuenta de...? No, bro, o sea, en 48 horas vamos a saber. Y son 48 horas constantes de que tu mente esté... Y por ejemplo, en esa temporada pasaban por mi mente pensamientos oscuros, pero ya desarrollé el hábito de la batalla de la fe. Ya sé cómo pelearlos. Entonces ahí estaban en otra categoría, pero aquí estoy con gozo y alegría y ánimo y lo que sea, porque en esos días aprendí a combatir con todos ellos. Y yo quiero decirte que esa habilidad ninja, la Biblia la tiene para ti también y para toda tu generación. Y para toda tu generación. ¿Sabes que a tus abuelos, si andaba uno desanimado, ¿cómo andas, compadre? Desanimado, compadre. ¿Cómo, compadre? No te has animado, hombre. ¡Pah! Un zape. Y ahí se alivianaba. Literal. Sí, cierto, compadre. Vámonos al rancho, mira, ahí en el rancho hay mucho que hacer y ya. Y ahí sí, y era real el estoy desanimado, no estés desanimado, ah, ya no estoy. Pero, qué buenos tiempos. Pero ahorita hemos normalizado más esta parte como de estar tirados. Y ¿sabes qué? Es una realidad que a veces estamos tirados, pero es una realidad que el Señor nos levanta y que nos ha dado todo para levantarnos. Así que yo quiero animarte. Yo quiero animarte el día de hoy a no abrazarlo y empezar a desarrollar esta habilidad de dejar que la verdad de Cristo Jesús empiece a ser la que va determinando nuestra mente y nuestros pensamientos. Estaba con un amigo platicando y vivió algo muy difícil hace no más de un mes. Estaba pasando por algo súper difícil, súper, súper difícil. Y me encantó porque dijo, y en cuanto me dieron la noticia, pasó por mi mente la historia de, y me mencioné en historia bíblica y digo, qué loco, ¿no? Gloria a Dios que cuando lo que nos acontece produce en nuestra mente que versículos empiecen a brincar, que historias bíblicas empiecen a brincar. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios está reinando sobre nuestros pensamientos de tal manera que nuestra realidad hace sacar versículos de nosotros. Qué loco, ¿no? Y es lo que nos está invitando el apóstol Pablo. Y quiero leerte una dinámica y esta es la herramienta real que te quiero dar el día de hoy, ¿ok? Tampoco te voy a decir así, ¿no? De que, pues, no te desanimes. Listos ya. Peleen y listo. Ok, entonces te voy a dar una herramienta real. Y si tienes ahí tu Biblia, quiero que me acompañes al Salmo número 42. Salmo número 42. Y es una muy famoso. Hay canciones de esto. Y dice así, ¿ya estás ahí? Versículo 1, Salmo 42:1. Qué padre escuchar papel. Nada más que ya duró mucho el papel, ¿no han llegado? Nada, no te creas. Es drama. Primero así que, ah, mira, me reconocieron y lo pum, otra vez, ¿no? Salmos 42, versículo 1. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. Ahora, fíjate bien, suena muy bonito por las canciones que hemos compuesto. Yo me voy a ir a la antigua. Como el siervo que busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Y es como que así, ¿no? De que, ah, oh, qué bonita canción. Ahorita tenemos la más moderna, ¿verdad? De Majo y Dan, ¿verdad? Y así como el ciervo clama por las aguas hoy. Rolón, ¿sí? Pero el bramido no es un deseo romántico. No es como, ay, Señor, cómo te anhelo. No, un bramido es un grito desesperado al borde de la muerte. Cuando está hablando de un ciervo que anhela corrientes de agua, está hablando de un ciervo que está por morir porque no ha consumido agua y está por deshidratarse y arruinar su vida. Es un clamor desesperado, literal, de vida o muerte. Entonces, cuando está escribiendo este salmo, el autor, lo que está diciendo es: tengo una desesperación en mi interior y una necesidad de vida o muerte de probar la presencia de Dios. Tengo sed del Dios viviente. Es un clamor desesperado. Es alguien que está diciendo: siento que no estoy con Dios, siento que Dios no me oye, siento que no siento su presencia, siento que me alejé de Dios. Está desesperado este cuate. Y dice: ¿cuándo podré estar delante de Él? Como diciendo: no estoy delante de Él, no estoy cerca de Él. Dice: día y noche solo me alimento de lágrimas. ¿Día y noche? ¿Lágrimas? ¿A qué te suena esto? Como una persona que está luchando con depresión. Ahí está, es la Biblia y está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Ignora la Biblia la depresión, ignora la Biblia estas etapas de desánimo. No, ahí están, sí son normales. Tu Biblia lo dice. Y lo dice el versículo. Y aún dice: día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? Imagínate, o sea, el cuate no siente a Dios y luego tiene a unos tipos ahí al lado que le están diciendo: pues ¿dónde está tu Dios? O sea, si él personalmente no lo encuentra, y luego aparte vienen y te recuerdan: a ver, pues enséñanos. ¿Qué quiere decir cuando habla de sus enemigos? Que está este cuate luchando dos batallas, interna y externa. Y luego continúa, versículo 4: se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Y ahora entra un sentimiento de nostalgia. Es que me acuerdo de aquellos tiempos. Y dice: yo caminaba entre la multitud de adoradores y encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio de un sonido de una gran celebración. Y el cual te empieza como que a recordar y a añorar tiempos anteriores en donde estaba más feliz, en donde estaba más pleno, en donde disfrutaba más a Dios. Recuerda su primer amor, la alegría de servir a Dios, de ir a la iglesia, etcétera, etcétera. Y él está como recordando, y al recordarlo de alguna manera también está diciendo: no es mi realidad actual. ¿Qué días aquellos? Y luego dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y quiero detenerme ahí. ¿Con quién está hablando este cuate? Y está súper interesante. Con él mismo. Él está hablando con él mismo. O sea, está escribiendo una canción. Estoy bien triste, estoy bien agüitado. ¿Por qué estoy así? Y no le está preguntando a alguien, se lo está preguntando. Él está en una dinámica reflexiva, en una dinámica introspectiva, y está haciéndose la pregunta: ¿por qué me siento tan desanimado? ¿Por qué mi corazón está tan triste? Y aquí es donde entra la primera verdad que hablamos el día de hoy. Tú y yo tenemos que ser conscientes de la realidad interior que tenemos. Y él está haciendo una introspección, diciendo: a ver, ¿por qué me siento como me siento? ¿Por qué estoy como estoy? ¿Por qué mi vida? Fíjate bien, te lo voy a decir así. Ya dijimos: tu vida va en dirección de tus pensamientos más fuertes. Te lo voy a decir también así: tu presente es el resultado de tus pensamientos más fuertes anteriores. Entonces, si lo que estás viviendo ahorita no te gusta y no está chida, quiere decir que quizá tendríamos que hacer esto, esta pregunta: decir, ¿por qué estoy en donde estoy? ¿Qué pensamientos me han traído hasta aquí? qué pensamientos y qué ideas me han estado guiando hacia donde me encuentro el día de hoy. Y es muy buen ejercicio la pregunta de este salmista diciendo: ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy tan triste? ¿Por qué estoy tan desanimado? ¿Cuál es la raíz de todos estos asuntos? Y luego está muy interesante, porque está haciendo un introspectivo. Ahora, imagínate, él está escribiendo y es: ¿por qué estoy tan triste? ¿Por qué estoy tan desanimado, querido diario? Y luego pone un signo de exclamación. Y dice: pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador, mi Dios. ¿A quién le está hablando este cuate? ¿A sí mismo? Y luego dice: ahora estoy profundamente desalentado. Esta es mi realidad actual. Dice: pero me acordaré de ti, y aún desde el lejano monte de Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar, oigo el tumulto de los embravecidos mares mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. ¿Te fijas cómo cambió el tono? Otra vez, ¿a quién le está hablando este cuate? Y luego dice, versículo 9: ¡oh Dios, roca mía! Clamo, ¿por qué me has olvidado? ¿Y por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos, se burlan diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y termina: pondré mi esperanza en Dios y nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Pero fíjate bien, el último párrafo, ¿a quién le estaba hablando? Y ahí cambió la conversación. Ahora le está hablando a Dios. Y es una mezcla de cosas súper interesantes y súper prácticas para nosotros el día de hoy. Y quiero que veas esta combinación de elementos. Tú y yo, número uno, y ahí te van los consejos prácticos, ¿está bien? Para ganar esta batalla interna de la que estamos hablando. Número uno, tenemos que ser conscientes de nuestra realidad interior. ¿Por qué me siento como me siento? ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Qué pensamientos están dominándome constantemente? Si mi vida es de que estoy, no sé, voy a poner un ejemplo, estoy, en fracaso, yo tengo que ir ahí, tratando de identificar los pensamientos que me guían al fracaso y tratar de ver esos patroncillos, número uno. Número dos, si tú y yo tenemos esos pensamientos, quiero decirlo así, quiere decir que los hemos estado escuchando constantemente. Quizá alguien te lo dijo un día: eres un fracasado, nunca vas a lograr nada, y entró por aquí. Y día con día seguimos escuchando esos mismos pensamientos. Tenemos esta dinámica de escuchar pensamientos. Pero el punto número dos: número uno, ser conscientes. Número dos, ahí te va. Hay que saber predicarnos a nosotros mismos. No escuchar nuestros pensamientos, hablarle a nuestros pensamientos. A predicarte a ti mismo. ¿Quieres aprender a predicar? Ya tienes a una persona en tu audiencia, ti mismo. Y David dice: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides lo bueno que Él ha sido contigo. Y David le está hablando a su alma: alma, vamos, ánimo, alégrate, bendice al Señor, alma, órale. Y él se está hablando a sí mismo. Entonces, número dos, tenemos que aprender a predicarnos a nosotros mismos. En el Salmo 42, lo que vamos a ver es que él dice: tú eres mi roca, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador y eres fiel a tus promesas. Y él está recordándose a sí mismo quién es Dios. Cuando estábamos en el hospital, me decía Andrea, ¿estás bien? Y yo le decía: estoy firme. Porque si quieres hablar de mi estado de ánimo, no puedo decirte que estoy al 100, pero estoy firme porque estoy parado sobre las convicciones que yo tengo, que es de que estoy en las manos de un Dios bueno. Quizá mis emociones ahorita son una montaña rusa, pero sigo parado sobre la verdad de que Dios es bueno. Mi realidad no me lo dice, pero mi fe me recuerda que Dios es bueno. Entonces tenemos que predicarnos a nosotros mismos. Número tres, herramienta número tres. Y aquí lo dice repetidas veces en varios párrafos porque es como una canción y trae su coro repetidas veces. Y habla de alabar a Dios. Nuevamente le alabaré. Y nuevamente entonaré a ti cantos. Y sabes que yo estaba hablando hace mucho con un amigo que es psicólogo y cree en el Señor. Y me dice, yo tengo pacientes que les tengo que dar una playlist y les tengo que pedir que se aprendan las canciones y que las estén entonando constantemente. Dice, porque cuando les pido que se prediquen a sí mismo, no saben qué decir, así que canciones lo hacen por ti. Sí, y entonces, cuando tú y yo entonamos una canción y sale algo, una verdad bíblica de nuestros labios, sí tiene el poder de hacer algo para nosotros. Yo oro a Dios porque todos nosotros seamos una generación que tiene la capacidad de hacer música que no solo suena bien, sino que le puede hacer algo al corazón y al alma de las personas. Hay canciones que yo escucho cristianas y digo, está chida. Y hay canciones que yo escucho y levantan mi fe. Y está chida también. Pero me hace algo, trae algo la canción, trae así como que la cocinaron con un aceite especial, no en microondas. Que Dios nos conceda hacer canciones así, que cuando alguien la escuche, ¡puf!, suceda algo, como el rey David, que mientras Saúl era atormentado y angustiado por espíritus malignos, David tocaba la alabanza y ¡puf!, huían los demonios. Dios nos conceda tener tiempos de alabanza en el que pensamientos oscuros y demonios y desánimo y todo esto huya de nuestra vida. Y yo me acuerdo que estaba hablando con una persona que estaba en una situación sumamente compleja y me decía, es que necesito una palabra de Dios. Y le dije, no sé, yo, o sea, pues no soy el profeta, pero si te puedo dar una palabra es esta: alaba al Dios, alaba a Dios en medio de tu prueba. Alaba a Dios, porque la Biblia nos dice que Abraham, dice, le creyó y se fortaleció en extremo, dándole gloria a Dios en su vejez. ¿Qué quiere decir? Que Abraham no tenía fuerzas, que Abraham no tenía fe, porque no tenía lógica cómo Dios iba a cumplir su promesa. Y lo que hizo mientras sucedía, dice, se fortaleció dándole gloria a Dios. Alaba a Dios, pon música. ¿Me dejas decirte algo súper personal? Mira, Aria tiene 3 años y pues obviamente ya habla súper bien y está aprendiendo y está haciendo muchas preguntas, está conociendo la vida y el mundo. Y algo que es muy de ella, le encanta bañarse, disfruta bañarse. Axel más disfruta bañarse, les encanta ese tiempo de la regadera. Y un día empecé a batallar con Aria. Un día empecé a batallar con la regadera, no se quería bañar. Y yo decía, ¿qué le pasó? Pues no le encanta. Y yo, mi amor, pues a ti te encanta. No, y me hacía un pancho de que no quería bañarse. Y yo decía, pues ¿qué le pasó de repente, no? Y yo así medio negociando, ahora ya, ándale, mira, si te bañas, o sea, te llevo a Disney, o sea, no sé. O sea, negociando a ese nivel, o sea, de que no quería. Y yo no, yo sí, se me hizo raro, dije, no, digo, equidad, no es de vida o muerte, pero dije, pues qué raro, que de repente cambió. Y un día está Aria jugando en la sala y empieza a cantar una canción. No me quiero bañar, no me quiero, así cochina me voy a quedar. Pero ella lo empezó a cantar. Le dije, ¿esa canción quién es? Claro que no me supo decir, ¿verdad? Ya sé que es Tatiana, mensajera de Satanás. No te creas. Es Tatiana. Y ahí entendí que había cambiado en ella. Se aprendió una canción que modificó su percepción. Le abrió una posibilidad, le abrió una realidad por lo que entró en sus oídos, por medio de una canción. Y así como es real en algo tan chafo, yo me pregunto, ¿qué tanto más puede ser real en cosas más profundas en nuestra vida? Hay grupos cristianos que yo soy fan de ellos. Yo, bueno, uno ya no, uno, en particular el que tengo en mente ya no existe. Pero era un grupo cristiano muy perro. Yo soy músico, me encanta la música. Muy perro, super worship, super de que se meten. Pero ¿sabes qué me pasó? Que mientras los escuchaba me deprimía. Y la letra es correcta, pero lo que transmiten trae un desánimo a mi corazón. Y los dejé de escuchar porque a pesar de que son cristianos, no estaban cantando lo que levanta y edifica nuestro espíritu. Y estaban cantando cosas de oh, estoy ahogándome en las aguas y lo que sea. Y súper bien, pero me estaba deprimiendo más de lo que me estaba edificando. Qué importante es la alabanza en nuestras vidas. Llénate de alabanza. Llénate. Y nos encanta como latinos esta onda del sufrimiento, ¿no? Y yo lo he visto, o sea, estuve en un funeral recientemente y no quiero ser insensible, pero pues las canciones que se cantan, haz de cuenta que le echan limón a la herida. Y estuve en el funeral ahí de mi abuelo y ahí estoy parado y contrataron a un tipo cristiano. Y, cansado del camino, sediento de ti. Que bro, ánimo, o sea, ¿quieres que ore por ti, carnal? O sea, y ni lo conoces, es mi abuelo y tú ni sabes quién es. El cuate más deprimido que nada, ¿no? Y tampoco es como que, ay, tócame acá, Young and Free. No, pero sí me explico. Sí me explico, o sea. Estuve en otro. Estaría muy mal. Sí. Estaría muy, muy mal que cantaran esa en un funeral. No, pero te voy a poner un ejemplo. Estuve en otro funeral. Y la canción era: mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. Ándale. Y no es de que no, o sea, pero están hablando algo que me ancla a una verdad bíblica, de que Jesús es una roca en la que podemos estar firmes y que venga lo que venga, nada nos puede conmover. Entonces, bueno, ya dije, número uno, estar conscientes. Número dos, dijimos, aprender a predicarnos a nosotros mismos. Número tres, alaba a Dios con música, con canciones, literal. Y número cuatro, y este es mi último punto y con esto me dirijo al final antes de leerte algo aquí. Punto número cuatro es este: sigue orando. Y esto es todo lo que sucede en este salmo. Estoy mal, ¿por qué me siento así? Vuelvo a alabarte y oro al Dios que es mi roca y mi esperanza y mi salvador. Entonces yo quiero decirte este: conquista tu mundo interior. No sé cómo decirlo sin ok, ya sé cómo decirlo. Hay batallas en nuestra vida, como David enfrentando al gigante, en la que sí, como iglesia peleamos, acá como pueblo, entre todos, de que vamos a darle con todo al chamuco y andamos entre todos dándole unos patines. Ya sabes, no, perdón, soy de barrio. De ahí salió el patín del diablo, ¿no? De que pues le damos patines ahí al diablo. Y hay batallas así, pero luego hay batallas como la de David, en la que el pueblo se queda atrás y tú vas a enfrentar al gigante. Saúl, pues ahí está mi armadura. No. Vas. Y David tiene que ir solo contra el gigante. Y hay batallas que el pueblo siempre va a estar ahí para ti, atrás. Me imagino que David así entró acá bien campeón y en una volteadita que volteó el pueblo atrás de que. Y me imagino a David, ¿no? él iba bien seguro. Y hay batallas en la que tú vas a tener una espada en la mano y gente te va a decir, dale, estamos contigo, te vamos a apoyar, pero nadie va a agarrar la espada por ti. Y me encanta porque, y Irving, se me veía tantito con la guitarra para ponernos espirituales. Y no sé si le habías prestado atención, pero la batalla de David y Goliat, aunque fue una batalla literal, fue una batalla del mundo interno. No sé si lo habías visto así. Si fuera solamente externa, la batalla sería así: llegó Goliat, sacó su espada y mató a todos los del pueblo de Israel. Esa es una batalla literal. Pero ¿sabes cómo sabemos que no es una batalla solo externa, sino que fue una batalla interna? Porque la Biblia dice lo siguiente. Si quieres decirlo. Dice que Goliat salió, el pueblo lo vio y dijo: a la torre, está súper grande. No dice así, pero hace cuenta. Porque la Biblia lo describe así como campeón del box, de que 23 wins por knockout, 2 metros 97, 6 dedos en las manos y en los pies. ¡Guácala! O sea, así como que yo puedo agarrar muy bien la espada, Goliat más porque tiene un dedo extra, bro. Lo vieron que era grande. Y dice que Goliat, dice, no salió y se los echó. Y se salió y les dijo algo. Uno a uno. Y si tú pierdes, voy a esclavizar a todo tu pueblo. ¿Qué es eso? Te lo voy a poner así. Imagínate que vas a pasar a hablar en público. Que vas a pasar a hablar en público, 900 personas, un auditorio, estás un poco nervioso y yo te digo, vato, te va a ir muy bien. Pues gloria a Dios, vea qué padre ese ánimo. Pero imagínate que estás a punto de pasar y te digo, ojalá y no la vayas a regar. ¿Es un buen deseo? Claro, ojalá que no la vayas a regar. Pero al decírtelo así, ya me metí en tu cabeza, ya te arruiné. Entonces Goliat dice, hey, vamos a pelear uno a uno. ¿Qué tal? Que no mueran muchos, uno a uno. Y el que pierda va a ser nuestro esclavo. Y ya les metió ahí. Y dice la Biblia que día y noche el pueblo era intimidado. ¿La intimidación es algo físico o es algo interno? Es algo interno. La batalla de David y Goliat, esa campal, fue una dinámica interna en donde este gigante se metió con la mente del pueblo. Y llegó David y dijo, ¿y qué onda con este cuate? Está bien grande. Y David, siento, no dice la Biblia, pero yo imagino que vio la cabezota de Goliat, dijo, está bien grande el cuate, o sea, es más, tengo más oportunidad de atinarle si le aviento una piedra, ¿no? Entonces abarca más. O sea, el tiro al blanco no está tan complicado, la cabezota. Y cuando llega David y se para enfrente de Goliat, fíjate la dinámica. Digo, por cuestiones de tiempo, no te leo toda la historia, léela en tu casa. ¿Qué es lo primero que le dice Goliat? No le dice, muy bien, guerrero, que aceptaste el desafío. Vamos a ver cómo nos va. Eso sería una batalla literal, ¿verdad? O sea, ah, ok, pues va a la de tres. O sea, vámonos técnicos. Se para David y Goliat le dice, ¿qué soy yo, acaso un perro? Ya ganó David. Ahí ganó. Antes de la piedra y antes de la espada, en ese momento David le ganó a Goliat. Porque Goliat era un gigante y ahora se estaba sintiendo como un perro. Todo estaba aquí. Y David sacó un palo. Y yo les dijo: ah, es que, pues, ¿qué es? ¿Soy acaso yo un perro para que vengas a mí con palos? Listo, campeón, ya quedaste ahí. David le ganó en ese momento. Pues yo te voy a matar. Entonces trata de intimidarlo, porque ya se sintió intimidado y ya lo amenaza. Y me encanta porque David no le dice: pues yo, fíjate que no sabes quién soy, mi papá y mi amigo y mi tío, y yo tengo contactos, bro, yo estudié en el TEC. No. David le dice: bro, lo que quieras, está bien. El punto aquí es que yo vengo a ti en el nombre del Señor. No vengo en ti en mi habilidad, no vengo en contra de ti en mi fuerza, no vengo en contra de ti en mi capacidad. Vengo a ti en el nombre del Señor, a quien tú has ofendido. By the way, ahí te la dejo. Ciertamente yo hoy voy a cortar tu qué, tu cabeza. Y se va a saber hoy en Israel que hay Dios en casa, que hay un Dios en esta casa. Y era una dinámica mental de intimidación. Todo estaba en la cabeza. Gloria a Dios que perdió la cabeza Goliat y no David. Y me encanta que David se apoyó no en su fuerza y no en su sabiduría y no en su experiencia, se apoyó en el Señor. Quiero leerte un último comentario de una persona importante, Martin Lloyd-Jones. Suena al nombre de un famoso pirata, pero no era un pirata, era un pastor. Y quiero que escuches con atención esto, escucha bien. Dice: el arte principal en el asunto de la vida espiritual, el arte principal en el asunto de la vida espiritual, es saber cómo manejar tu propia vida. Ah, obvio, no. Saber cómo manejar. O sea, que tú vayas dirigiendo tu propia vida. No que las circunstancias, no que la vida, no que el destino, no que la sociedad, sino que tú y yo dirijamos nuestra vida. Tienes que tomarte en serio a ti mismo. Tienes que tomarte en serio, dice Martin Lloyd-Jones. Dice: tienes que hablarte a ti mismo, tienes que predicarte a ti mismo, tienes que cuestionarte a ti mismo, tienes que decirle a tu alma: ¿por qué estás abatida? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Debes devolverte a sí mismo, debes reprenderte a ti mismo, debes condenarte a ti mismo, debes exhortarte a ti mismo y debes de decirte a ti mismo: espera en Dios, en lugar de murmurar de esa manera deprimida e infeliz. Y luego debes de seguir recordándote a ti mismo: Dios, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? Y lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha prometido hacer. Obviamente es un extracto de este salmo lo que está diciendo Martin Lloyd-Jones. Así que yo quiero decirte el día de hoy: no dejes que el gigante se meta con tu cabeza. No dejes que la batalla interna siga a flor de piel cuando tú y yo tenemos la capacidad de conquistar y de levantarnos. Tienes todo. Para salir adelante, tienes. Así que yo quiero animarte a vivir en una victoria, a conquistar todo lo que está dentro de ti. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Yo, siéndote súper real, que como iglesia somos reales, es parte de la cultura. Una temporada difícil en mi vida hace muchos años en un área específica que me trajo demasiado desánimo. Y lo que muchos hacen cuando se desaniman es alejarse de Dios y pensar: cuando ya esté bien me voy a acercar. Suerte con eso. Pero ¿sabes qué hice? Fui a Dios y fui lo más honesto e irreverente posible. Y quiero pensar que Dios no te consume cuando eres un poquito irreverente, porque aquí estoy yo para contarlo. Pero fui con Dios. Le dije: Dios, la verdad, no tengo ganas de orar. La verdad, no tengo ganas de estar contigo. La verdad, no tengo ganas de alabarte. La verdad, no tengo ganas de estar en la iglesia. No tengo ganas de seguirte. No tengo ganas de obedecerte. No tengo ganas de seguir tus mandamientos. No tengo ganas de darte la gloria a ti. No tengo ganas, me siento mal, Señor. No quiero alabarte. No quiero. Y te voy a decir qué me pasó. Y te lo prometo que así fue. Le empecé a decir: no quiero alabarte, no quiero cantar de que tú eres grande, que tú eres glorioso, que tú eres un Dios fiel, eres todopoderoso, tú eres quien rescata mi alma del hoyo, tú eres quien me... Y de la nada estaba componiendo un salmo. Tú eres quien toma mi mano y me rescata del hoyo, tú eres quien llena mi corazón de fe y fuego, gracias te doy. Y de repente yo estaba en un momento de éxtasis en alabanza, dándole gloria a Dios. No había empezado así, pero el simple hecho de estar en su presencia hizo que mi corazón se tornara a empezar a alabarlo y a recordar quién es Él. Creo yo que es algo así lo que le pasó al Salmo 42. Dijo: estoy bien abatido, estoy bien desanimado. ¿Por qué vengo y recuerdo la iglesia y recuerdo a Dios y recuerdo que Dios es fiel y es bueno y mi alma? Y de repente empezó a venir un brote de alabanza en su corazón que lo llevó a recuperar su ánimo y recuperar su fuerza. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos ahí en tu lugar? Y el día de hoy yo quiero animarte a decirle al Señor: Señor, tú eres fiel, tú eres bueno. Y empieces a recordar quién Él es para tu vida. Yo no sé cómo está tu mundo interior, pero el día de hoy yo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos levante, que tu Espíritu Santo nos dé un nuevo ánimo, nos dé un nuevo viento, nos dé nuevas fuerzas, nos dé nueva vitalidad, Señor. Fortalece nuestro mundo interior, Señor. Ayúdanos a callar la boca del gigante. Ayúdanos, Señor, a detener estos pensamientos. Ayúdanos, Señor, a derribar toda fortaleza, toda muralla, todo engaño, toda mentira, todo aquello, Señor, que nos está hablando al corazón, cosas que no son, Señor, que nos destruyen. Yo pido que la verdad de Cristo, yo pido que la verdad de tu Espíritu, en tu nombre, Señor, venga y se arraigue en nuestro corazón. Venga y se arraigue en lo más profundo de nuestro ser. Levántanos como una generación que sabe pelear y que puede ayudar a otros a pelear la batalla de la fe, Señor. En el nombre de Jesús, danos esa fuerza. En el nombre de Jesús, danos esa fe, danos esa valentía, danos esa convicción para tener este dominio que tú nos has dado para conquistar el mundo interior, Señor. Ayúdanos a tapar bocas de gigantes. Ayúdanos a detener dardos de fuego. Ayúdanos, Señor, a identificar mentiras, a encontrar raíces de engaño y de amargura en nuestro corazón, en nuestro. Ayúdanos a identificar las prisiones de rencor. Y ayúdanos, Señor, a eliminar todo esto por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ser conquistadores, a ser gente que da pasos firmes, Señor. Porque a medida que conquistamos nuestro mundo interior, Señor, avanzaremos en la conquista, Señor, de nuestra vida y nuestro mundo exterior. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ganar la batalla de la mente, Señor.